todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, señores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Terminó el Mundial 2017 en Francia con los hispanos en quinto lugar. España cayó, derrotada por un gol ante Croacia en los cuartos de final. Un partido en el que se cometieron muchos errores y al final fue un duro golpe para los nuestros. Muchas luces, muchas sombras en el Mundial y mucho trabajo por delante para Jordi Rivera, seleccionador español con los hispanos. Francia, campeón, con 6 títulos en su haber. Noruega plata y bronce para Eslovenia. En otro orden de cosas, regresa esta semana la Liga Asobal. Comienza la segunda vuelta. En la división de honor femenina finaliza la primera vuelta y el Vera Vera hace pleno de victorias y es líder más que destacado. Por su parte, la división de honor plata masculina, Teucro y Palma del Río siguen en su mano a mano en la cabeza de la clasificación. Y la gran noticia de la semana ha sido que la Federación Internacional de Balonmano, la IHF, ha concedido el Mundial Absoluto Femenino 2021 a España. Se jugará en Granollers, Barcelona, Badalona, Tarragona, Lleida y Castellón. Si Juan Antonio Samarán ha pasado a la historia como el artífice de traer los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, el gran Miguel Roca también ha pasado a la historia por traerse a Granollers el Mundial 2021. ¡Enhorabuena! Como veis, otra semana más, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Mucho frío por allí o cómo?
Bueno, hoy no, hoy humedad. Esta semana toca lluvia. La semana pasada tocó temperatura glaciar. Pero nada que no suela ser normal en enero aquí en Valladolid, ¿eh?
Oye, en Metz había días que andando por la calle lloraban los ojos del frío que hacía.
¿No? Ah, creí que decías que tenías que apartar a los grajos que estaban en el suelo.
No,
lloraba. Os puedo contar, imagino que no seré la única persona a la que le ha ocurrido. La pasada semana, saliendo del gimnasio, de la puerta del gimnasio al coche, se me escarchó el pelo saliendo de la ducha con el mojado, ¿eh? O sea, no, pero vamos, que eso es normal. O sea, aquí lo de llevar la braguita esa que tapa la boca y llevar cristalitos de hielo por el aliento condensado es muy normal.
¿Pero cómo sales? ¿Cómo sales con el pelo mojado del gimnasio, por Dios, bueno,
porque
hombre?
Me había dejado, es que yo soy muy chulo y me dejo el gorro en el asiento del copiloto.
¿El secador? ¿No te tienes ahí secador en los vestuarios, hombre?
Y que hay que echar monedas.
No arriesgues, Juan Carlos.
Bueno, y Chema Jodra en Logroño, ¿cómo está el tiempo? ¿Qué
¿Cómo
tal?
Estamos? Bien, ahora ya ha mejorado un poquito y bueno, pues nada, fresco, un poquito fresco, pero ya está, sin mayor problema, un poco más de abrigo, la bufandita y como nuevos.
Y Emilio Borrojo en Madrid con nosotros, como siempre. Emilio, ¿qué tal? Buenas.
Pues ya ves, aquí en Madrid, tú ya lo sabes porque lo has comprobado, sí. Aquí ni frío ni calor, a 0 grados, que decía el ínclito aquel, ¿no? Bueno, pues volvemos a la cruda realidad de la competición española. En el Mundial, pues llegamos hasta donde llegamos y nos falló lo que no nos tenía que fallar, la defensa y la portería en medias horas iniciales muy malas y ahí con el sistema este de eliminatorias de esta que tanto le gusta a Juan Carlos Ramón. Pues a casa el martes, creo que fue, ¿no?
A mí me parece que ha proporcionado un Mundial distinto. Yo sé que soy el único de este Senado que opina de esa manera, porque soy el único. Pero a mí me parece, no más justo, pero sí mucho más atractivo de cara a que te acorta en unos días la competición y al público le proporciona un aliciente que la fase de main round en la segunda fase no tiene.
Yo cuando iba al boxeo, Juan Carlos, me gustaba más un buen combate, con buena técnica y tal. El KO directo, evidentemente, proporcionaba más OES. Pero, chico, lo otro parecía más justo. Ganaba el que boxeaba mejor. Pero bueno, oye, eso no me lo he inventado yo. Se lo ha inventado la IHF.
Bueno, mucho que hablar, mucho que debatir en el día de hoy. Pero de momento, como siempre, nos vamos al bloque de resultados de la mano de la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Terminó el Mundial, vuelve la Liga Sobal, comienza la segunda vuelta, jornada 16ª y ahora sí que ya no valen excusas, recta final, porque quedan otros 15 partidos y se van a jugar todas las habichuelas, Juan Carlos.
Sí, ya no hay mucho margen de error y los deberes que no hagas ahora no vas a tener tiempo de recuperarlos. Recordemos cómo se cerró la primera vuelta de esta Liga Asobal. 30 puntos para el Barcelona con 15 victorias sobre 15 partidos, 26 para Natrujosa Rioja, 25 para Banca Ademar de León en las tres primeras posiciones. 18 puntos acumula el Fraikin Granollers, 16 Liberban Ciudad Encantada, 15 Fertiberia Porto Sagunto y 14 Recoletas Atlético de Valladolid. Con 13 puntos, octavo y noveno, Bada Huesca y el Betis Naitasuna, 12 para Coabit Guadalajara. 11 puntos, un pelotón de equipos formados por Villa de Aranda, Bidasoa de Irún, Ángel Ximénez, Avia Puente Genil y DS Autogoma Sinfín Cantabria. Cierran la tabla a 4 de la permanencia, 15º Frigoríficos Morrazo y último colista Balonmano Benidorm. La jornada 16 se disputa íntegramente este fin de semana, un partido adelantado el viernes, 20-30 horas, Fraikin Granollers, Barcelona Lasa. El bloque de las 5 de la tarde del sábado comprende los partidos Bidasoa de Irún, Balonmano Villa de Aranda, Bada Huesca, Liberban Ciudad Encantada y Coabit Guadalajara Naturhaus La Rioja. Uno en solitario a las 6, a Banca Ademar de León, de ese Autogoma Sinfín Cantabria. Y para las 6:30, dos más, Fertiberia Porto Sagunto Frigoríficos Morrazo y Ángel Ximénez Avia Puente Genil Recoletas Atlético Valladolid. Cierra a las 8 de la tarde en el Betis Naitasuna Balonmano Benidorm.
En la división de honor femenina, 13ª jornada, termina la primera vuelta, el Vera Vera la termina como líder destacado y con un colchón importante, Chema.
Sí, con un colchón muy interesante. Los resultados de este fin de semana fueron Mavi Nuevas Tecnologías 25, Base Villaverde 18, Rincón Fertilidad de Málaga 32, el Betis Alcobendas 19, KH7 Granollers 22, Mecalia Atlético, perdón, que KH7 20, Mecalia Atlético Guardés 22, Canyamelar Valencia 21, Godoy Maceira Porriño 25, Elche Mustang 22, Rocasa Gran Canaria 32, Aula Valladolid 25, Pro 70 Nisa Zuazo 28 y el Vera Vera Superamara Vera Vera 25, Esencia 27, Ule Cleva de León 15. En la clasificación, como bien comentamos, destacado el Superamara Vera Vera con 26 puntos, le sigue el Mecalia Atlético Guardes con 22, tercera posición para Rocasa Gran Canaria con 20, con 18 Prosete Nisa Zuazo y Godoy Maceira, 16 esta posición para el Rincón Fertilidad de Málaga, séptimo es el Aula Valladolid con 13 puntos y octavo Mavi Nuevas Tecnologías con 11, noveno el Betis Alcobendas con 9 y décimo Elche Mustang con 7 puntos, con Elche Mustang con 8 puntos, con 7 KH7 Granollers y Canyamelar Valencia y cierran con 4 Base Villaverde y con 3 Farolillo Rojo Esencia 27 Ule Cleva de León. Para este fin de semana todos los partidos el sábado 5:30 de la tarde Mavi Nuevas Tecnologías el Betia Alcobendas, a las 6 Elche Mustang Prosete Nisa Zuazo, también a las 6 Base Villaverde Esencia 27, 6:30 KH7 Granollers Godoy Maceira Porriño, a las 7 Aula Valladolid Superamara Vera Vera, a las 8:30 Canyamelar Valencia Rocasa Gran Canaria y a las 9:30 Rincón Fertilidad de Málaga frente al Mecalia Atlético Guardés.
La jornada 18ª en la división de honor plata masculina, la cabeza, un mano a mano de momento, Emilio, Teucro, Palma del Río.
Sí, bueno, un mano a mano Teucro, As Palma del Río y no nos podemos olvidar del Zamora, que está completando ese triplete de equipos que hasta la última jornada se van a pelear por una plaza directa y entrar en el playoff junto a otros dos que vienen mucho más abajo. Teucro y Palma del Río van en cabeza, Zamora muy cerca, pero lo dicho, esta jornada 18,
estos resultados. Alcobendas 25, Zarautz 23, Ars Palma del Río 29, Torrelavega 17, Barcelona B 34, Nava 28, Covadonga 21, Zamora 24, Teucro 24, Carabanchel 22, Cajasur Córdoba 25, Gijón 26, llegó la segunda victoria asturiana después de muchas jornadas sin oler el casillero de puntos. Y completaron Bordils 30, Tolosa 23 y Alarcos 32, Cisne 28. En la clasificación, ese duelo ya apuntado entre tres equipos que están por arriba y que se lo van a pelear todo: Teucro 31, Ars Palma del Río 30, Zamora 28, en tierra de nadie como cuarto, Barcelona B 26. Un duelo precioso entre ya cuatro equipos para pelear dos plazas del playoff, todos empatados a 20 puntos: Torrelavega, Cisne, Alcobendas y Alarcos. En tierra de nadie, el Covadonga asturiano 17, y peleándose por eludir una última plaza de descenso, Carabanchel 15, Zarautz 14, Cajasur, Nava y Bordils 13. En las posiciones desesperadas del descenso, Gijón Jovellanos, pese a su victoria la segunda, 5 puntos, y los guipuzcoanos del Tolosa 3. La jornada número 19, plenamente sabatina, con estos partidos: MMT Seguros Zamora, Cajasur Córdoba, Gijón Jovellanos, Alarcos Ciudad Real, Cisne Colegio Los Sauces, Secin Group Alcobendas, Amenábar Zarautz, Barcelona B Lasa, Vivero Serol Nava, Ars Palma del Río, Torrelavega Bordils, Tolosa Teucro y Balonmano Carabanchel Covadonga.
Terminó el Mundial de Francia 2017. El gran final fue entre Francia y Noruega. Francia 33, Noruega 26 por la medalla de bronce. Eslovenia 31, Croacia 30. Una clasificación que queda de la siguiente manera: primero, campeón Francia; segundo, subcampeón Noruega; tercero, Eslovenia, medalla de bronce, medalla de plata para Noruega, medalla de oro para Francia. Cuarta posición para Croacia, quinta España, sexta Suecia, séptima Hungría, octavo Qatar, noveno Alemania, décimo Dinamarca, décimo primero Bielorrusia, décimo segundo Rusia, décimo tercero Egipto, décimo cuarto Islandia, décimo quinto Macedonia, décimo sexto Brasil, décimo séptimo Polonia, décimo octavo Argentina, decimonoveno lugar para Túnez, vigésimo para Arabia Saudita, vigésimo primero para Chile, vigésimo segundo para Japón, vigésimo tercero para Bahrein y cerrando en último lugar, vigésimo cuarto para Angola. Lo dicho, terminó el Mundial de Francia y en Derrosca llega el momento de hacer el análisis con el apunte de Iker Romero, uno de los más grandes jugadores del balonmano español masculino que hemos tenido, pues nos da las claves con esa experiencia que tiene y sus grandes conocimientos. El examen del Mundial con el apunte de Iker Romero. Hola Iker, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Luis.
Bueno, en este apunte, Iker, ¿qué es lo más destacado para ti en un Mundial que nos ha dado sorpresas, eh?
Hombre, ha sido un Mundial, la verdad es que de sorpresas, ¿no? De primer lugar, bueno, la plata conseguida por Noruega, que aunque puede ser sorpresa para la mayoría de la gente, ¿no? Que es la primera vez que juega la final, un equipo que bueno, que consiguió la plaza con una wild card de la Federación Internacional, pero que la verdad es que ha jugado un balonmano increíble, me ha encantado cómo defienden, cómo corren y con qué calidad han estado jugando. Luego, bueno, la menor sorpresa yo creo que ha sido el oro de Francia. Yo creo que aparte de jugarlo en casa y aparte de tener las cosas a favor, hay que reconocer que han sido los mejores. O sea, han sido imbatidos y la verdad es que es una selección que puede poner un broche final para uno de los jugadores que han marcado una historia. O sea que, bueno, dentro de la final digamos eso, y el bronce de Eslovenia, pues bueno, yo sinceramente, antes de yo estuve viendo las tercer y cuarto puesto, y yo al principio del partido pensaba que iba a ganar Eslovenia, dado cómo iba el partido, pues pensaba que me estaba equivocando, pero es que los últimos 5 minutos me recordaron la final de la Champions del año pasado, Vespre en Kielce, ¿no? Y fue un final increíble, con la medalla de bronce, sorpresa total de última hora de Eslovenia.
Oye, sorpresa también ha sido la eliminación de Alemania, de Dinamarca en octavo, y además dos entrenadores que dejan la selección.
Sí, estos han sido, digamos, pues bueno, sí son las dos mayores sorpresas del Mundial también, pero bueno, como también hemos estado en el Mundial, lo hemos hablado en repetidas ocasiones, la diferencia de un Mundial europeo es que se juega por, bueno, en europeo sabes que va por fases, hay dos fases de grupo, con los cuales suman puntos en el Mundial, puedes hacer una primera fase de una primera liguilla muy buena, pues como hicimos selecciones como Alemania, Dinamarca y España, que resultamos imbatidas y ganando los 5 primeros partidos, pero luego llega el partido de octavos y selecciones que el cual pues habían tenido más dudas, como había sido Hungría, que había perdido 3, Qatar, que había perdido 3, que estaban a punto casi de no clasificarse, pero en un partido de 20 minutos las cosas no se te dan, tienes el partido tonto, digamos, y te mandan para casa. O sea, que esas sí que han sido dos grandes sorpresas y como has dicho, pues de un entrenador de Alemania que venían de ganar europeo, bronce olímpico, y te quedas en octavos.
Oye, nosotros comenzamos nuevo ciclo olímpico, hemos quedado quintos, caímos en cuartos, pero bueno, hay que dar tiempo al tiempo, dejar trabajar a Jordi Rivera y a su equipo, y sobre todo en estos momentos, que es un nuevo ciclo olímpico con cambio generacional dentro de lo que cabe, pues tener paciencia, ¿no, Iker?
Hombre, por supuesto, ¿qué te voy a decir, no? Aparte de ser el team manager de la selección, ¿qué te voy a decir? Pero hay un dicho que siempre dicen en el deporte, ¿no? Que el triunfo no lastre tu esfuerzo, y yo creo que al final que la derrota no late tu esfuerzo, yo creo que al final es al revés, yo creo que el triunfo no puede lastrar tu esfuerzo, yo creo que sinceramente, Luis, y tú lo has visto en primera persona, se ha trabajado muy, muy, muy bien. La verdad es que el trabajo que está haciendo Jordi es ejemplar, la labor que están haciendo los técnicos y la labor que está haciendo el equipo nacional en sí. Ha sido una preparación increíble, ha sido una primera fase del Mundial increíble, digamos que casi casi perfecta. Y unos octavos de final que los pasamos complicados contra Brasil, pero el equipo se acordó de pecho y se ganó. Y luego en cuartos, pues bueno, fue un partido de España-Croacia. Pues si nos ponemos en el historial, ¿cuántas veces les hemos quitado nosotros también las medallas, tanto en el Mundial como en la Olimpiada? Y otras veces nos han ganado ellos. Yo creo que somos dos selecciones ahora mismo parejas, en los cuales unos partidos han sido de cara y otra vez de cruz. Este partido de cuartos nos vino a la cruz, pero creo que no puede empañar el trabajo que se está haciendo y de lo que has dicho tú con el cambio generacional, con el nuevo seleccionador, con el nuevo cuerpo técnico, con nuevos jugadores, con jugadores ya que están en la madurez. O sea, yo creo que al final, por 2 goles que te pueden dejar en medallas, a quedarte quinto puesto, no puede lastrar todo el esfuerzo que se ha hecho.
Hombre, yo lo que sí te quiero decir y felicitarte, a ti, a Jordi Rivera, al cuerpo técnico, a Juan Camaño, a Jesús Revilla, porque el ambiente es fenomenal, y lo he podido constatar, fenomenal dentro de la selección española, un ambiente que no tiene nada que ver con el anterior, y desde luego que es una piña, y eso desde luego de cara al futuro va a dar, aparte del trabajo, evidentemente, estoy seguro que va a dar sus frutos. Iker, lo dicho, enhorabuena por conseguir de momento esto, y lo dicho, tiempo al tiempo, dejar trabajar, y seguro que tendremos muchas tardes de gloria con la selección española de balonmano. Iker, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande, Luis, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Chao, chao.
En De Rosca aparece nuestra firma invitada de la semana. Una firma que viene de la mano de la rúbrica de nuestro amigo Manuel Espadas, compañero de la Tribuna Ciudad Real, que siempre digo, se ha deleitado durante muchos años del buen balonmano en Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en el día después de una gran cita internacional en la que pues los españoles no hemos rascado nada. Lo primero que toca hacer es felicitar a la Francia de mi paisano consorte, Didier Dinard, como justa campeona del mundo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en ello. Después de un torneo que ha dominado desde el principio y hasta el final, hasta esa final de ayer, donde ha dado muestras de ese potencial físico y deportivo frente a Noruega y sin depender tanto ya de veteranos como Karabatic, como Narcís o como Meyer, cuya cara ayer en el banquillo era de un verdadero poema. En cierto modo, yo me alegro del éxito de un país que sabe cuidar el balonmano como pocos y que tras la decepción, entre comillas, de la plata de Río de Janeiro, pues vuelve a lo más alto de la jerarquía mundial, que yo creo que es donde le corresponde estar ahora mismo. Lo segundo que voy a hacer, Luis, es ser honesto y reconocer lo desastrosas de que fueron mis apuestas que hice públicas ayer en este mismo programa la semana pasada sobre qué equipos veía yo en semifinales. Mis votos de confianza fueron, recuerdo, para España, Qatar, Francia y dudé entre Noruega y Hungría. Y se metieron Croacia, Eslovenia, Noruega de forma clara y Francia. Lo que denota que yo cada vez creo que sé menos de esto y no lo oculto. Efectivamente, todas las sorpresas que se tenían que dar se daban en los octavos de final y desde ahí hasta ayer todo se ha desarrollado como estaba escrito en el guión, salvo ese encuentro por la medalla de bronce en la que la eslovenia de Veselin Vujović protagonizaba una espectacular remontada que nadie podía imaginar. Me alegro también por el bueno de Bullo, que aquí en Ciudad Real dejó un gran recuerdo. Y de España, pues qué voy a decir yo de España que no os haya dicho ya. Su participación en este campeonato del mundo yo creo que nos ha dejado a todos un sabor agridulce, más agrio que dulce y con cierto matiz de resignación. No estar en semifinales ha supuesto un buen palo, aunque analizando tranquilamente la situación yo creo que tampoco nos deberíamos rasgar mucho las vestiduras. Mi humilde opinión, la de un tipo que cada vez sabe menos de esto, es que con el equipo que hay yo creo que no se ha hecho mal papel. Para llegar lejos en un mundial se necesitan tener muchas virtudes variadas y compensadas, pero nuestro combinado sigue adoleciendo de poco lanzamiento exterior. Y si no asustas desde lejos, las defensas se cierran, el pobre Aguinagalde, al que los árbitros dejaron de respetar hace ya tiempo, se queda sin espacios y sin bolas, y los extremos pues se lo tienen que buscar como pueden. Cuando un equipo está condenado a jugar sin lanzamiento exterior, está obligado a defender muy bien y a intentar salir a la contra desaforadamente, huyendo de ese ataque posicional como alma que lleva el diablo. Y el problema es que en este Mundial no hemos defendido como sí creo que podemos hacerlo. No me preguntes por qué. Si no defiendes, pues tu portería se resiente, al menos que tengas un portero top, y esta vez no ha sido el caso. ¿Cuántos conocidos me han preguntado estos días qué fue de Alpa de Sterby? Y lo cierto es que no he sabido muy bien qué contestarles. En resumen, que si de mí dependiera, pues iniciaría ahora mismo con urgencia una especie de operación altura para descubrir y trabajar con jugadores que puedan corregir ese déficit congénito desde los 9 metros. ¿Os acordáis de Ángel Montoro, campeón del mundo en 2013? Pues algo así, aunque tampoco hace falta que sean jugadores de 2 metros, y si no, pues tenemos ahí el ejemplo de Kirill Lázaro. Quizás sea el momento de apostar, no sé, por chavales como José María Márquez, que se está saliendo en Guadalajara en su primer año completo en Asobal. Y es el momento también de mimar a perlas que vienen desde abajo, como el promesas Mamadou Lamine, que ha asombrado en este mundialito también que se ha celebrado en Francia de forma paralela. Pero también hay lecturas positivas que hacer. Vamos a quedar también con lo positivo. Asumiendo nuestro problema desde más allá de la línea discontinua, que empezó con la retirada de Alberto Entrerríos y que se agravó con la desaparición de Maqueda de la selección, problemas que hemos ido parcheando a base de plagar de centrales la primera línea, pues hay que valorar la irrupción en el combinado nacional de los extremos Ángel Fernández y David Balaguer. Al primero lo teníamos controlado, pero el zurdo ha sido la mejor noticia de este Mundial. Ya me lo decía el propio Entrerríos, que es su entrenador allí en Nantes, equipo que ha firmado la mejor primera vuelta de su historia en el campeonato francés gracias, decía el asturiano, al gran estado de forma de jugadores como Balaguer, y así ha quedado constatado en este Mundial. Y no me olvido de Alex Dusevalle, jugador que ha demostrado que está dispuesto a coserse galones en su camiseta. En cuanto vaya cogiendo experiencia y confianza, será uno de los grandes baluartes de España. Y en acciones como la última posesión contra Croacia, pues seguro que asumirá esa responsabilidad en vez de darle esa bola que quemaba al extremo. En Alex tenemos a uno de los grandes activos de esta nueva selección, pese a no disponer de lo que estábamos hablando de antes, de ese gran disparo desde fuera. Pero eso será en un futuro, espero que próximo. Lo cierto es que, hablando del presente, a mí me ha quedado un pozo de decepción, porque una vez más he comprobado que la selección española de balonmano interesa mucho a la gente y que cuando las cosas no salen bien en un escaparate como este mundial, pues es como si se dejara escapar una buena oportunidad para que cada vez más personas se suban al tren de este deporte. No nos podemos permitir el lujo de que guerreras e hispanos encadenen tantas decepciones, y más cuando en estos torneos es cuando la repercusión mediática se eleva de forma exponencial, como se ha visto en esta misma casa, en la cadena COPE o en Teledeporte, con esa excelente cobertura, por lo que os felicito y les felicito por ese trabajo. Pues nada, ahora pues hay que cambiar de chip y centrarnos en los clubes, en esa Liga Sobal, en las competiciones europeas, en el balonmano que cada uno tenemos más cerca, un deporte espectacular que sigue teniendo mucho tirón, pero que hay que cuidar y ayudar con éxitos de nuestras selecciones, que se tienen que poner las pilas ya. Así que ahí lo dejo para quien corresponda.
Manuel, qué envidia, un dato que he visto esta mañana, 12.300.000 personas vieron por televisión la final del Mundial. Qué envidia, ¿eh?
Pues fíjate, por eso digo que son escaparates que no hay que dejar pasar y hay que apostar por ellos, sea como sea.
Muy bien, Manuel, un fuerte abrazo, gracias, hasta otro día.
Luis.
Hasta luego. Y ahora, con todos vosotros, la sección más esperada es el Grupo Risa, su particular sección, la rosca del Grupo Risa. Esa visión, que ya sabéis, tan especial, original, que tienen del mundo del balonmano, el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Con qué nos sorprenderán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, la rosca del Grupo Risa.
Muy buenas a todos. Aquí Roberto Gómez. Un saludo para todos los amigos de Rosca. Y un saludito también a mi amigo Luisito, a Luisito Malvar, que yo fui becario suyo cuando entró Luis del Olmo a trabajar en la radio. Y para mí es un placer aparecer en este programa que yo recomendé a Luis Malvar que creara. Os recuerdo cuando Malvar y yo corríamos delante de los grises y trajimos la democracia a España. Bueno, vamos al lío. Quiero que escuchéis un corte mío el otro día en una radio de la competencia, que no quiero decir cuál es para que nadie sepa que es Onda Cero. ¡Dispara la cinta!
Tú jugaste al balonmano, ¿no?
Muy bueno, muy bueno.
¿Tú eras pivote de balonmano?
No, era portero. ¿No?
Eras portero.
Me llamaban Perramón, y Perramón ha sido probablemente el mejor portero que ha tenido el balonmano español. Métete ahí, Perramón. Y he jugado muchísimo a balonmano, y muchísimo, y además es muy bien, y es un deporte que me apasiona y para mí es un deporte muy, muy, muy bonito.
¿Sabes lo que deberías hacer? Ahora voy a hablar de balonmano, pero tú que sabes de esto, deberías
mucho,
darle mañana y estos días que estamos en el Mundial sobre todo, deberías darle algún consejillo a José Ramón.
Tiene la habilidad y la modestia de documentarse y de prepararse, cosa que deberíais aprender otro.
Sí, porque yo sé mucho, muchísimo, muchísimo de balonmano. De hecho, tengo un libro escrito que Luis Malvar conoce perfectamente, que se llama, es un libro sobre balonmano, se llama Historia del balonmano, de Mohamed Ali a Tiger Woods. Yo metí a Lorenzo Rico en el Barcelona, a Juancho Villarreal en el Virasoa, a Juan de Dios Román le animé a que fuese técnico y así nos ha ido de bien, a Valero Rivera lo metí en Qatar, a Cecilio Alonso en el Atlético de Madrid, y a Urdangarín en el Barça, y mira qué bien le ha ido todo. A seguir así, Luisito, todos escuchando el de Rosca, que es lo que hago yo cada mañana cuando voy a correr al Parque de Retiro. ¡Un abrazo!
Luis Malvar, mi ídolo.
Terminó el Mundial 2017 en Francia y los hispanos cayeron en cuartos de final ante Croacia, un torneo en donde tuvo sus momentos brillantes y donde salió de situaciones comprometidas. Primer torneo de Jordi Rivera al frente de los hispanos. Poco tiempo para trabajar lo que él quiere y un nuevo ciclo olímpico que comienza. Para analizar ese Mundial, sus sensaciones, sus conclusiones, vamos a charlar con el técnico hispano Jordi Rivera. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿satisfecho del rendimiento del equipo en el Mundial?
Del rendimiento sí, del resultado no, porque evidentemente todos queríamos estar en las semifinales, pero estoy muy contento de muchas cosas de la selección, de los entrenamientos, del trabajo que se hizo, de la preparación de los partidos, de la puesta en escena, de cómo la gente jugó en el sentido... Yo quería un equipo rápido, alegre, que de alguna manera expresara en la pista todo aquello que de alguna manera podíamos hacer bien. Y yo creo que lo hicimos. y luego nos faltó pues ese plus de más para poder pasar a las semifinales, y creo que ahí sí hubiésemos pues estado muy bien, ¿no?
Yo decía, Jordi, que bueno, has tenido poco tiempo para trabajar lo que tú quieres para el equipo. Me imagino que se han tomado notas de cosas buenas, de cosas menos buenas en el Mundial, y mucho que trabajar y algunas cosas que cambiar de cara al futuro, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver, hicimos 6 sesiones de entrenamiento con balón, por decirlo de alguna manera, y de ahí nos fuimos entramos en el torneo, y del torneo nos fuimos al Mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que muchas de las propuestas que hicimos se llevaron a cabo. Yo creo que esa mezcla de jugadores nuevos con poca experiencia, había algunos que era su primer Mundial, otros que pasaban de tener un rol secundario a un rol más principal, y luego otros que evidentemente ejercían un poco de jugadores con experiencia que podían marcar un poco lo que era el camino a seguir por la experiencia que tenían. Creo que esa mezcla fue buena, ¿no? Yo creo que había algo que era muy importante, que era asumir un poco algunas carencias que teníamos, pero también y en especial asumir aquello que podíamos hacer muy bien. Y yo creo que eso nos ayudó mucho a jugar los partidos. Es decir, somos buenos en esto y en esto tenemos que ser lo más perfectos posible, ¿no? Y yo creo que la propuesta de juego y la propuesta de cómo tenía que ser el equipo daba para poder luchar por las medallas. Nos quedamos en cuartos de final, pero yo tengo claro que con esa forma y con ese estilo que de alguna manera propusimos por la composición del equipo, podíamos haber estado tranquilamente en esas 4 primeras posiciones.
Jordi, el problema nuestro es el tiro exterior. ¿Tenemos solución? ¿El objetivo es buscar buenas primeras líneas o está complicado?
La búsqueda de los mejores jugadores para tener en la selección, esto tiene que ser un trabajo continuado. Siempre hablamos de que en la selección es un espacio abierto a los que entran y a los que salen, ¿no? Y es algo que es evidente. Nuestro equipo, evidentemente, adolece de lanzamiento exterior, pero tiene unas grandes virtudes, ¿no?, que no tienen otros equipos, ¿no? Por ejemplo, si miramos los 7 partidos que se jugaron a esas alturas, en ese 7º partido, evidentemente, y mucha gente dijo, es que nosotros no hacemos goles de fuera, sí, pero éramos los que prácticamente más goles hacíamos de contraataque. Creo que la única que nos pasaba por delante era Suecia por 2 goles, pero luego el tercero estaba ya a bastante distancia. Éramos los que más goles hacían en el extremo, eran los que más goles hacíamos en la línea de 6 metros. Éramos los primeros en ese espacio. Quiere decir que, bueno, evidentemente en una virtud no éramos buenos y éramos muy malos, pero en otras virtudes muy malos en el sentido de estadístico, ¿no? Pero éramos muy buenos en los otros parámetros. Y eso formaba un estilo de juego que el equipo se identificó. Y eso nos obligaba a jugar mucho más y que nuestros ataques quizá fueran más largos y se jugase de forma diferente. A veces, cuando un equipo tiene jugadores que lancen de fuera, alguien dice, joder, pero es que no juegan los extremos, es que los extremos no llegan los balones, ¿no? Es que no hacemos goles de contraataque. Entonces, claro, quiero decir, siempre hay 2 caras donde ver las cosas. Hay que trabajar para la búsqueda de jugadores jóvenes. Es que esa es nuestra obligación, independientemente de si tuviésemos en estos momentos una selección que estuviese compensada en todos los parámetros, pero siempre hay que buscarlos, ¿no? Porque ese es nuestro trabajo, ¿no?
Hola Jordi, buenos días. Soy Emilio Borgojo. ¿Qué tal? ¿Cómo
vamos? Buenos días. Muy bien.
Bueno, vamos de esa forma que vamos después de una competición, que las cosas. Vamos a ver, tú ya estás desmenuzando la opinión que te merece la actuación de la selección, y lo has dicho muy claro. Hay que explotar en lo que somos buenos y hay que tratar de mejorar en lo que no somos tan buenos. Pero sí me reconocerás, quizás, ¿no?, que hemos fallado en 2 medias partes en algo en lo que tú, yo creo, que dabas como el valor en la mili, por supuesto, ¿no? La defensa y la portería. Porque en lo otro, a mí me parece muy bien eso de que no atacamos muy bien. Oye, pues no hemos metido menos de 28 goles en cada partido y, sin embargo, nos han metido muy poquitos hasta que hemos llegado a esos problemas. Es así, más o menos, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, si hacemos un balance del partido de Croacia y el de Brasil, nos vamos al descanso con muchos goles.
Hombre, encajados. Una barbaridad. Tú eso te lo dices y dices, ¿dónde me tengo que apuntar para no hacer eso?
Exactamente. Entonces, eso es algo que está en el debe, ¿no? El de Croacia tampoco estuvimos bien. Sobre todo nos faltó un poco más de profundidad para llegar a los contactos de los lanzadores y un poco más de ayudas en las acciones de uno contra uno. Sí es verdad que aún así el partido se podía haber ganado y que quizá en el inicio de la segunda parte, con esa superioridad numérica que tuvimos, que en vez de ser positiva fue negativa y terminamos con esa diferencia de 5 goles en los primeros minutos del segundo tiempo y que luego pues al final conseguimos remontar y pudimos saber, pero está claro que tuvimos ahí unos problemas defensivos, que eso es, está claro que es algo que es en el déficit negativo, ¿no?
Oye, Jordi, y yo no sé, me lo empiezas a explicar, pero claro, yo como hombre de balonmano también digo, pero bueno, y gente que toca bien en defensa, porque es una de nuestras virtudes, ¿por qué llega un momento determinado y la gente como que se queda un poco más anclada atrás y no? ¿Eso tiene una explicación técnica?
Bueno, vamos a ver, yo creo que no estuvimos bien. El tema de tocar o no tocar, yo creo que nos faltó un poco más de anticipación a las situaciones sí. de juego, y que quizá eso nos podía haber permitido pues una mejor porcentaje en la portería, porque evidentemente varía que un jugador lance libre a que un jugador lance en contacto. Y bueno, yo creo que ahí fue un poco, como bien dices, tanto en el partido de Brasil como en el partido de Croacia, que el punto ese defensivo pues nos faltó y ya está.
Y sin embargo, en lo que sí que es algo que te tienes que anotar es que la gente que llevaste a la selección, gente, iba a decir joven, no tan joven, pero sí que inexperta en la selección, esos han funcionado bastante bien, ¿no? Eso sí, de cara al futuro yo creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
Hombre, por supuesto. Bueno, la verdad es que entiendo que no estuvieron en la selección por casualidad, quiere decir que estuvieron porque lo estaban haciendo muy bien, porque en sus equipos no solamente lo hicieron bien, sino que asumían responsabilidades en los momentos difíciles, y que eso quiere decir que normalmente ante retos importantes no se van a echar para atrás. Y una de las cosas positivas es que algunos de ellos no habían tenido ninguna experiencia internacional con selecciones, y desde el primer día su rendimiento fue muy alto, y creo que eso es algo en el haber positivo, ¿no?
Y luego está el tema que hemos comentado con entrenadores, que eso ya, claro, es un tema, digamos, de la fórmula de competición, lo de que desaparezca una segunda fase con puntos, con lo cual la primera fase te sirve teóricamente para colocarte, pero para nada más. Yo me imagino que tú como entrenador avalas más la regularidad de un equipo que el KO directo, ¿verdad?
Bueno, está claro que a nosotros nos hubiese beneficiado, ¿no? El Mundial, a diferencia del europeo, varía bastante, supongo que por cuestiones económicas, ¿no? Y que a la Federación Internacional, cuando vende ese Mundial, le va mejor así, porque así ya, a medida que van pasando los días, va despidiendo a selecciones y el coste es mucho menor. Y luego también hay que tener en cuenta pues los calendarios, ¿no? Que la verdad es que hay calendarios de algunas selecciones que dejan mucho que desear. Ya no hablemos, por ejemplo, de que una selección se tenga que jugar la medalla de plata con solo menos de 24 horas de recuperación, y otro equipo también jugándose lo mismo pueda tener 2 días de recuperación, pues bueno, eso no le cabe en la mente de nadie, ¿no? Y luego hay equipos que han jugado en la parte final 2 partidos seguidos, otros no, juntándose luego para competir para octavos de final, o equipos que han descansado 2 días en una competición. En fin, hay muchas cosas que evidentemente que habría que valorar, ¿no? Pero bueno, esto quizá no nos toca a nosotros en el apartado técnico, ¿no?
No, desde luego eso no nos toca a nosotros porque no nos inventamos las fórmulas. Yo te comentaba que quizás para un entrenador la regularidad es mucho más importante que el KO directo, aunque le dé espectacularidad a que un pequeño se pueda comer a un grande en una tarde inspirada, ¿no? Pero bueno, eso ya no depende de nosotros. Y ahora, Jordi, ¿qué? Seguir trabajando de cara pues a la siguiente competición, que será pues un europeo, ¿no?
Sí.
Bueno, en principio, bueno, está claro que ahora vamos a trabajar, ¿no? Ya estamos empezando a trabajar en otras áreas, como es el trabajo en las federaciones, que vamos a diseñar unas actividades para meternos en las federaciones y un poco trabajar ahí en esa línea de la búsqueda de jugadores para el futuro. Luego, en tema de selección senior, tenemos esos dos partidos con Austria que van a venir ahí ahora en mayo, que son los clasificatorios para el europeo del 2018, que se van a repetir otra vez en junio, con ese partido de ida con Bosnia y el regreso con Finlandia aquí. Con eso va a terminar esa fase de clasificación. Si todo va bien, nos clasificaremos para ese europeo, con lo cual ese va a ser pues quizá ya nuestro objetivo inmediato en lo que se refiere a la selección de mayores, ¿no?
Con permiso, Jordi, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Consideras un pelín injusto que la afición, la opinión pública, los medios de comunicación hayamos dicho que este Mundial era el inicio de un camino que ha de desembocar en Tokio, en los Juegos Olímpicos, y que ya de repente consideremos que ha sido no atender al resultado esperado, caer en cuartos?
Bueno, la verdad es que no he entendido muy bien, pero...
Sí, que si consideras injusto que lo que en teoría era el inicio del camino lo hayamos convertido en con un nivel de exigencia en el cual se puede hablar de que España no ha fracasado en su caída en cuartos.
Ya. Bueno, vamos a ver. Yo no voy a entrar en la valoración pesimista porque no puedo hacerlo, ¿vale? Estamos en un lugar donde evidentemente se ha estado acostumbrado a los éxitos, ¿no? España ha quedado campeona del mundo en dos ocasiones, etcétera, etcétera, pero los tiempos cambian, ¿vale? Y las cosas evidentemente hay que adaptarse, y hay gente que le cuesta mucho adaptarse o pensar de que hay otros países que avanzan, otros equipos que mejoran su situación, que hay selecciones a las cuales hay que respetar, que tú estás en una fase de grupos con Islandia, Macedonia, Túnez y Eslovenia, y que hay que respetar, que no podemos decir que ninguna de ellas no pueda tener argumentos para ganarte, ¿vale? Y que al final se consiguió sacar adelante, que Brasil te hace un gran partido, que tú lo haces mal y puedes perder, igual que perdió Dinamarca y Alemania sus octavos de final y no avanzaron, ¿no? Y bueno, ¿yo qué tengo que pensar? Tengo que pensar que evidentemente mi aspiración era quedar campeón del mundo, sí, claro, era mi sueño. Que mi objetivo era estar en la lucha por las medallas, claro, faltaría más, era mi objetivo. Pero yo como entrenador me tengo que quedar con muchas cosas positivas de este Mundial. Primero, porque he tenido 6 sesiones de entrenamiento para prepararlo. Ha habido un grupo de jugadores, todos ellos, que han estado súper orientados hacia el objetivo. Una preparación que todos los jugadores han estado trabajando al máximo, evidentemente como tiene que ser, pero puedo decirlo que lo han hecho con una fe increíble en que íbamos a conseguir buenos resultados. Hemos hecho un juego alegre, donde nos hacían un gol y en 5 segundos éramos capaces de replicarlo, donde ha habido momentos muy buenos, ¿vale? Y que perdimos unos cuartos de final con Croacia de 1 y que pudimos haber ganado el partido. Entonces, yo no quiero entrar en pesimismo, ¿vale? Ni mucho menos, ¿vale? Yo sé dónde estoy, yo sé de dónde he venido, ¿vale? Y yo, no se van a encontrar con un entrenador que no piensa en optimismo, ¿no? Hacia el futuro. Y que lo que hemos hecho, evidentemente, hemos quedado quintos del mundo en una primera etapa de un ciclo de 4 años, y que creo que hay muchas bases para decir lo que nos va a venir va a ser bueno, ¿vale? Y ya está, y punto. Y esa es mi lectura.
Yo, mister, si me permite, desde Logroño, buenos días. En primer lugar, le quiero dar la enhorabuena. Yo decía antes de empezar el campeonato que yo de entrada a mi selección lo que le pido de entrada es ser campeona, ¿no? Eso de entrada, porque quiero ir al máximo, como bien comentaba usted ahora. Y después lo que le pido es que compita. Y yo me he quedado muy contento y muy satisfecho porque con problemas, con algunos fallos, con partidos mejores, con partidos peores, yo he visto a España competir hasta el final y hasta el último momento. Quizá me queda, por un lado, la parte satisfactoria de decir, seguimos estando entre los mejores, a pesar de nuestros problemas, a pesar de los cambios generacionales, seguimos estando ahí entre los mejores. Y la única duda que me queda es decir, nos hemos quedado apeados ante una selección que no era mejor que nosotros. Esa es quizá, bueno, pues la única pega que le puedo poner.
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo contigo, ¿no? Vamos a ver, Croacia no estuvo en la final porque falló un penalti en el último partido cero y no consiguió la medalla después de ganar de 8 goles de diferencia, con prácticamente jugar seguido la semifinal a ese tercer y cuarto puesto. Croacia tiene unas características de juego diferentes a las nuestras y yo no creo ni comparto de que sea una selección menor a la que en estos momentos
no menor, entiéndame, no menor. Yo digo que bueno, nos ganó y punto, y nosotros estamos compitiendo y no hay que darle más vueltas, ¿no? Nos ganó y se acabó. Pero ese gustillo que digo, joder, yo creo que este equipo no es mejor. No digo que sea peor, no digo que, no sé, que quizá nosotros ahí te podíamos haber hecho un poquito más y haber estado en esos cuartos de final y haber tenido también un poquito más suerte, no haber tenido 5 minutos, no sé si tontos, malos, o en el que no salieron las cosas bien, ¿no?
Bueno, cuando se pierde un partido, vamos a ver, cuando se gana el partido hay muchas cosas negativas dentro del partido que se pasan por alto, sí, ¿no? Y cuando se pierde, pues hay las cosas negativas, parece que son las que más afloran, y las positivas pues pasan totalmente desapercibidas, ¿no? Eso es evidente. Lo más importante es que perdimos el partido y que nos eliminaron, ¿vale? Entonces, eso es lo más importante. Decir en estos momentos, vamos a ver, yo creo que Croacia es un equipo que compite muy bien. Yo creo que en estos partidos podía pasar cualquier cosa, que evidentemente todos queríamos ganar, y que quizás si ahora volviésemos a jugar el partido, pues tendríamos igual que cambiar algunas cosas y quizá podríamos ganar el partido, ¿no? Tendríamos más acciones de ganarlas. Pero bueno, lo que nos enseña cada vez la competición es que hay equipos que quedan primeros en su grupo y pierden en octavos de final después de haberlo hecho muy bien en la fase de grupos, ¿no? Y ahí está Dinamarca y Alemania. ¿Que nos tenemos que fijar en ellos? Lo que no tenemos que hacer es fijarnos en nosotros, pero yo lo que digo es que tenemos que empezar a respetar que las otras selecciones también están allá y también trabajan y también avanzan, y sus jugadores tienen un nivel, y que nosotros vamos allá, evidentemente, con la idea de que tenemos que ganar, pero que delante también hay un equipo, y no tenemos que menospreciarlo y pensar de que todo es muy fácil, ¿no?
Oye, Jordi, ¿qué hacemos con el pobre Julen Aguinagalde? Porque lo tienen frito, los árbitros o no se enteran o no se quieren enterar, y el hombre se nos desespera. ¿Qué hacemos con él?
Bueno, eso es una historia, que el tema de los árbitros, que no me gustaría entrar, ¿vale? Porque, bueno, habría muchas cosas que decir, ¿no? Pero como es algo que terminamos recurriendo mucho, y termina siendo un discurso que parece un discurso un poco de excusa, ¿no? Entonces no quiero entrar en esa dinámica, pero si te has fijado, nuestra propuesta de juego es intentar siempre volar lo más alto posible para que no lleguemos a los finales de partido y dependamos de alguna decisión de los árbitros, porque sabemos que ayudarnos no nos van a ayudar mucho. El equipo, cuando jugó la fase de grupos con Islandia, con Macedonia, con Túnez, que evidentemente tuvimos nuestros problemas porque los partidos hay que resolverlos, nuestro estilo de juego, de jugar rápido, de jugar tal, nos permitió poder llegar en la parte final de los partidos con algunos goles de ventaja, y ahí siempre cualquier decisión pues no afecta al resultado, ¿vale? Pero eso, claro, nunca es algo que pueda pasar siempre, todo lo contrario, ¿no?
Jordi, soy Emilio. Hay que emplear la ironía para esto que te ha preguntado Luis Malvar. Si no le van a aplicar el reglamento a Aguinagalde, le tienes que quitar del pivote, ¿no te parece?
Bueno, no sé, yo creo que...
No, ponle de extremo, que a lo mejor ahí no se acusa tanto, yo qué sé. Por emplear la ironía, Jordi.
Ya, bueno.
Contestado queda.
Jordi, me imagino que te tendrás que reunir con el presidente, aunque ya está más que hablado, para seguir en tu contrato hasta el final del ciclo olímpico, porque en un principio era hasta este mundial, ¿no?
Ah, sí, supongo que me dirá si puedo o no puedo.
Pero ¿cómo? ¿Esto que te dice Luis,
no, vamos a ver,
era solo hasta después del Mundial?
No, el contrato en principio era hasta final del Mundial y luego seguía, ¿no?
No os preocupéis. Ah, mira, vale. Yo digo algo, que cuando va a cabo, sí, yo sigo trabajando. Si alguna vez alguien me dice, oye, que esto se acabó, que no, que te queremos más, y yo digo, pues bueno, no pasa nada, pues ya buscaremos otra cosa. Quiere decir que Eso es así, o sea, yo me metí aquí y ahora, pues, bueno, alguien ya me dirá cuándo tenga que salir, o quizá yo tendré que decirlo en algún momento determinado porque crea que no puedo aportar nada más a la selección, ¿no? Pero yo creo que después de estar 3 meses y medio aquí y después de haber jugado, pues, me parece que han sido 7 y 2, 9 oficiales, más 3 no oficiales, 10, y haber perdido de 1 con Croacia en la parte final del partido... No puedes decir, Jordi, mira, tienes que irte porque no puedes aportar nada más a la selección, ¿no?
No, no, Jordi, yo lo que te decía es que el presidente en su momento dijo que te hacía hasta el final del Mundial por aquello de las elecciones y que luego una vez que terminara el Mundial ya te ampliaba hasta el terminar el ciclo olímpico. Es a lo que me refería.
Ya, ya. No, va. En principio no me ha comunicado su deseo de terminar el contrato de momento.
Vale.
Al contrario, me ha dicho que confiaba y que para adelante y tal, pero bueno, oye, que yo ya soy un mayorcito, llevo con esto mucho tiempo.
Menos mal, Jordi, que
llegará.
Menos mal que lo has matizado, porque era por una cuestión de tipo electoral, porque vamos, yo conociendo a mi amigo Jordi, digo, pues ¿cómo? Que para 4 partidos, dice, los milagros con gaseosa, ¿no, Jordi?
Sí, hombre, mira, cualquier entrenador lo que quiere es entrenar, ¿no? Y claro, lo que quiere es preparar el equipo. Hay muchas veces que tú en el partido harías muchas cosas con un equipo con el cual llevases mucho tiempo entrenando y sabes que aquello es lo que se tiene que hacer en el partido, pero claro, si no lo has entrenado, a veces sabes que eso te va a generar muchos problemas en el partido, pues porque el equipo no está preparado para asumirlo porque no has tenido tiempo de hacerlo, ¿no?
Bueno, pues entonces bueno, me quedo tranquilo que vas a seguir tú y no tengo que por ponerme supuesto, yo con el equipo, no, que iba supuesto a ser un fracaso, ¿eh?
Por supuesto, o sea, simplemente era preguntarle, porque como dijo a nivel electoral que era hasta el Mundial y que luego seguía, pero vamos, no me cabe la menor duda de que no tiene ningún problema y que Jordi Rivera va a seguir con la selección, de hecho, hasta que termine ese ciclo olímpico, de acuerdo. Y además, darte la enhorabuena, ya aprovecho, porque creo que el ambiente en el equipo, Jordi, ha sido impresionante, los jugadores, el cuerpo técnico, preparado físico, y que Romero, es decir, eso es un plus más muy importante para la selección española.
Sí, yo creo que fuimos confeccionando un equipo de trabajo poco a poco, sin prisas, nunca intenté buscar amigos, sino gente que pudiese dar un nivel alto en la selección, y hemos hecho un equipo técnico muy bueno. Y después la implicación de los jugadores y del equipo ha sido excepcional. Yo la verdad es que como entrenador tengo que decir que, joder, ha terminado el Mundial y me siento orgulloso de haber dirigido a la selección. Está claro que ese orgullo viene implícito porque yo he sentido que los jugadores seguían la guía. Y cuando tú hablabas con ellos estaban con la idea de que eso era lo mejor que había que hacer. Y eso también te genera mucha responsabilidad, evidentemente, ¿no? Porque sabes que cuando las cosas van mal, el equipo ha hecho lo que tú has dicho, ¿no? Y eso es muy bueno para el entrenador, pero también ejerce un nivel de responsabilidad muy grande. Pero sí, el ambiente, y vosotros que habéis estado cerca, lo habréis visto, ha sido un ambiente fenomenal. Los nuevos se incorporaron perfectamente, los que ya tenían más experiencia los recibieron muy bien y les han ayudado un poco de guías, y la verdad es que estoy muy contento con ese aspecto y, bueno, evidentemente con esa decepción que todos tuvimos de no poder luchar por medallas y para no darle a España, pues evidentemente, lo que merece, que siempre el éxito de las selecciones es un impulso mayor para nuestro deporte, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay mucha gente que disfrutó con la selección, con verla jugar, con la propuesta que tuvo en la pista, ¿no? Y eso es algo importante también, ¿no? Que quizá nos dice que podemos estar en un buen camino.
Pues Jordi, enhorabuena por ese ambiente del equipo, por ese Mundial que desgraciadamente, bueno, pues tropezamos en el camino en el momento más inoportuno, pero que hay que seguir avanzando, que hay que seguir trabajando, que los mimbres son buenos, que la selección da otra imagen, que es más alegre, como tú decías, y que estoy seguro que con más trabajo, con más tiempo, tus ideas irán calando, y estoy seguro que tendremos otra vez buenas tardes para el balonmano español. Jordi Rivera, seleccionador español, muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Jordi.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego.
No.
Hace unos meses se firmó el cuarto convenio colectivo entre la Asobal y la Asociación de Jugadores de Balonmano. Aunque la semana pasada se publicó en el BOE, pues es un convenio que introduce, como yo diría, grandes novedades: la contratación a tiempo parcial de los jugadores, la eliminación de la figura del jugador no contratado, y por todo ello, y para saber cómo está a fecha de hoy la relación de los clubes de Asobal con los jugadores, vamos a charlar con el presidente de la Asociación de Jugadores de Balonmano, Iñaki Malumbres. Hola, Iñaki, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿este convenio da respuesta a las necesidades tanto de jugadores como de clubes?
Bueno, es cierto que es un convenio, ya el cuarto convenio colectivo de los jugadores profesionales de balonmano, y sí es cierto que da respuesta a la nueva realidad de la Liga Asobal, ¿no? Hace unos años quizás no hablaríamos de jugadores que alternan, pues incluso el pluriempleo o el estudiar y jugar en la Liga Asobal, pero la realidad actual es que hay muchos jugadores que compatibilizan ambas actividades, y había que dar una respuesta a esos jugadores para que estuvieran cubiertos en su trabajo de jugadores profesionales de balonmano.
Oye, Iñaki, ¿y cada día tenemos más pluriempleo de jugadores para poder vivir, o estamos mejorando un poquito económicamente?
Bueno, no sé qué decirte. Es cierto que ahora nos encontramos con que hay muchos jugadores que están plurempleados, ¿no? El decreto 1006/85 permite el plurempleo de los deportistas profesionales, y es cierto que la nueva realidad es los clubs tienen el dinero que tienen. Realmente no hay el dinero que hubo en otras épocas, y bueno, los jugadores pues tienen que sacar adelante sus familias y muchas veces pues ayudarse de otro trabajo para complementar ingresos.
Al final, este convenio, creo recordar, y si no corrígeme, son 8 los jugadores a tiempo completo los contratados, y el resto van en otras modalidades, ¿no?
No, es 7. Es 7 y 5, sí. Establecimos el cupo obligatorio de licencias de jugadores profesionales son 12, entonces, bueno, establecimos, después de una dura negociación, 7 jugadores contratados a tiempo completo y 5 jugadores contratados a tiempo parcial, un mínimo del 50% de la jornada laboral.
Iñaki, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Bueno, yo creo que estáis contentos porque este cuarto convenio colectivo lo que ha hecho ha sido actualizar la situación y poner las cosas pues donde realmente están. Pero no dejarás de reconocerme que por la crisis económica, a nivel, digamos, del profesionalismo, ha habido que dar un paso atrás, ¿no?
No, yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Porque es cierto que el profesionalismo, o sea, existe. Los jugadores son profesionales. Otra cosa es que el salario, lógicamente, no tenga la cuantía que tenía en otras épocas. Pero tenemos que desterrar un poquito la idea colectiva de que la Liga Asobal es una liga semiprofesional, un término que no se ajusta a derecho, porque no existe la figura del semiprofesional. O eres profesional o eres amateur. Pero sí es cierto que los contratos que se están haciendo ahora los clubes de Asobal pues son de menor cuantía, pero no dejan de ser deportistas y trabajadores profesionales, y ese concepto hay que meterlo pues tanto a los clubes como a los propios jugadores, que muchas veces tienen que saber que son trabajadores y profesionales con unas cuantías de contrato. Recordemos que el convenio colectivo es un convenio de mínimo, se puede mediante la negociación por partes, pues puede subirse. Entonces es un convenio de mínimos, pero es cierto que el jugador es profesional, lo que pasa que la cantidad que percibe pues no es las cantidades que se percibían antes.
Me has matizado perfectamente. No me quería referir a que fueran menos profesionales, sino a que se reciben, digamos, emolumentos a cambio de su profesionalismo inferiores, porque la situación es la que es. No, uno es profesional aunque gane 2 euros, eso es evidente.
Sí, claro. No, pero es un concepto, pero es importante, porque es cierto que en el mundo del deporte, pues esas cosas hay que explicarlas.
Sí, conviene tenerlo claro, sí.
Sí, conviene tenerlo claro, pero sí es cierto que también es cierto, los clubes también hay que reconocer, desde la Asociación de Jugadores de Balonmano reconocemos pues el trabajo que han hecho, porque realmente sí es cierto que se ha producido un ajuste de los presupuestos y que ahora los clubes pues gastan realmente lo que tienen, y a nivel de clubes pues sabemos el esfuerzo que han hecho por este convenio y también se lo agradecemos.
Y yo, Iñaki, lo que creo es que el mayor avance es ese reconocimiento explícito de la multiprofesionalidad, por decirlo, de trabajar para varias cosas, o tener el multitrabajo, la multitarea, llámalo como sea, porque se reconoce que hay esa posibilidad, ¿no?
Sí, pluriempleo, sí, eso es.
Pluriempleo, exacto, sí.
Sí, exactamente. Entonces, el jugador puede ser pluriempleo. Y sobre todo que veíamos desde la Asociación de Jugadores, veíamos que la figura del no contratado era una figura que a nivel de... O sea, que no podía asistir. Entonces, uno de los objetivos de la Junta Directiva que presido, pues era desterrar esa figura del no contratado, del llamado amateurismo marrón, ¿no? Que percibes dinero en contrato B y esas cosas. Entonces, bueno, pues era dar una respuesta a esos jugadores que quizás pues sean jóvenes o que sean ya veteranos, que tengan otro trabajo, que igual cobran pues 500 euros, 400 euros y que realmente no tenían coberturas sociales. Y gracias a este convenio, pues alrededor, hemos hecho los cálculos, y alrededor de 58 jugadores que no tenían coberturas sociales la temporada 2015-2016, pues esta temporada ya lo tienen. Y para nosotros es un éxito, pues todo lo que implica para luego las coberturas sociales, paro, incapacidades y desempleo y esas cuestiones y cotizaciones para la jubilación.
Hola, Iñaki. Juan Carlos Amón al aparato. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, una pregunta. Desgraciadamente, durante algunas temporadas habéis tenido que negociar extinciones de contrato a través del Fondo de Garantía Salarial por la incapacidad de muchas entidades para poder hacer frente a las liquidaciones, sobre todo tras concurso de acreedores. La verdad es que los jugadores no quedaron muy contentos, por lo menos en el caso cercano que tenemos aquí en Valladolid. Yo no sé si en este nuevo convenio colectivo contempláis o algún tipo de reforma de negociación con el Fogasa, si va a seguir todo igual, si no depende de vosotros.
No depende de nosotros. En teoría, el Fogasa son las cantidades, o sea, el Fogasa está estipulado por la ley de Seguridad Social y bueno, pues hace responsable cuando ha habido, es cierto que nos ha pasado que ha habido 4 o 5 clubes que concurso de acreedores, que bueno, unos están cumpliendo el convenio, otros han tenido que se ha producido la liquidación y entonces el Fondo de Garantía Salarial pues tiene establecido según antigüedad, según unos baremos perfectamente estipulados y legalmente establecidos, pues tienen las cantidades que le corresponde a cada trabajador, ¿no?
Es decir, que la situación realmente no depende de vosotros, aunque no le vais a negar el asesoramiento a nadie que tenga que, esperemos que no, volver a pasar por ese trámite.
No, lógicamente en los concursos que ha habido, pues la gente que se ha acercado a través de la asociación, pues siempre ha estado la asociación ahí dispuesta. De hecho, por ejemplo, el caso que me comentas del Balonmano Valladolid, pues recuerdo que se cobró lo de la garantía salarial y esas costas establecidas en el convenio colectivo y bueno, pues los jugadores percibieron las cantidades, incluso algunos jugadores que ya estaban en el extranjero. Claudio me comenta que ha tenido que hacer pues Argentina, a Bosnia, pues ha tenido que mandar cheques del Fogasa porque ya había jugadores que habían extinguido su relación laboral y se habían marchado a sus países y bueno, pues al final pues lo que legalmente les correspondía, pues todos los jugadores lo han percibido, tanto de Balonmano Aragón, como de León, como de Granollers, como de Valladolid, como todos los equipos que se han visto inversos en un concurso de acreedores.
Oye, Iñaki, estamos hablando del futuro bastante, del pasado bastante cercano, pero en el futuro, estamos ya en el comienzo del año 2017, se empieza a atisbar por ahí que hay algún equipo con dificultad. ¿Cómo se plantea la batalla de la próxima primavera? ¿Cómo lo estáis detectando?
No, yo creo que los clubes están muy sensibilizados. Yo creo que fue un punto de inflexión en la aparición del Atlético de Madrid y ahí al Consejo Superior de Deportes, a Sobal, la Real Federación Española y la JBM, pues formamos una comisión y yo creo que ya ahí pues los clubes tienen bastante ajustados sus presupuestos. Entonces es difícil que pase. Lógicamente, pues siempre puede algún equipo que arrastre algunas deudas con la agencia tributaria o eso, pues puede tener en algún momento algún desajuste, pero yo creo que más o menos los nuevos clubes que han subido de categorías inferiores y los equipos de arriba, pues están más o menos saneados, ¿no? Siempre con la dificultad que conlleva hacer un presupuesto en el que tienes que hacer sobre el papel pues subvenciones y esas cosas que alguna te puede fallar, pero más o menos nosotros estamos contentos y no preveemos pues que haya ningún problema grave de ningún club esta temporada.
Es decir, Iñaki, que la situación de los equipos Asobal con los jugadores están al día a fecha de hoy, más o menos, ¿no?
Sí, sí es cierto que puede haber algún retraso, pero bueno, también nosotros, una batalla de la JBM es que los jugadores al final somos trabajadores, pero somos muy muy tontos, entre comillas, ¿no? Porque no, lo que queremos es jugar. Luego hay gente muy joven que lo que quiere es jugar en la Liga Asobal, tener su, es su mayor preocupación. Entonces, bueno, pues también a la JBM pues nos llegan a veces, pues ya cuando ya hay gente de, pues que hay retrasos de algún jugador, pero generalmente yo creo que más o menos están todos los clubes cumpliendo con algún retraso igual, pero más o menos cumpliendo con todo lo que se ha estipulado. Recordemos que el salario establecido en el convenio colectivo, estamos hablando del salario mínimo interprofesional, o sea que es una cantidad que realmente los clubes que quieran competir en Asobal la tienen que tener cubierta.
Iñaki, hay una cosa que siempre nos ha llamado mucho la atención. Si quieres me contestas, si no, no me contestes. ¿Cómo era posible que existiera aquel famoso convenio que se le aplicaba, no sé si se le sigue aplicando, me imagino que no, a los jugadores del Cangas, en el cual decía que descansaban los fines de semana?
Sí, no, es cierto que ha habido unas... la JBM pues interpuso una demanda contra pues la inspección de trabajo pues para ver si ese convenio pues era legal y cumplía la legalidad. Y sí es cierto que con la negociación colectiva, con la reforma que se produjo en el 2012, pues es cierto que los convenios se podían por sector, por empresas, pero bueno, nosotros entendíamos que no correspondía a la legalidad. Y bueno, yo creo que con este nuevo convenio, pues yo creo que ya todos los clubes están, más o menos es un marco estándar de todos los clubes que participan en la Liga Asobal, con lo cual esperemos que no tengamos ningún problema en ese sentido.
Pues Iñaki Malumbres, presidente de la Asociación de Jugadores de Balonmano, enhorabuena, porque es un convenio que llevaba 2 años paralizado, que al final se ha llegado a un entente entre la Asociación de Jugadores y la Asobal, y que es muy bueno para el balonmano, para los jugadores, para los clubes y para los aficionados, para todo el mundo del balonmano. Iñaki, muchas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias y un abrazo a todos.
Hasta luego. Llega el momento del debate, llega el momento en derrosca de nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con nuestro compañero Ángel Cárceles. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas Luis, ¿qué tal?
Bueno, la voz del balonmano femenino que ha estado con nosotros en el Mundial del Balonmano Masculino. ¿Y qué tal esa última fase por París, Ángel?
Impresionante, esa es la palabra sin duda del ambiente que se ha vivido en el Omnisports de Paris-Bercy, porque eso de llamarle ahora a Core Hotels todavía cuesta hacerlo. Uh-huh. Y impresionante, o sea, ver todo un pabellón entero a capela cantar la Marsellesa, a animar a los suyos, llevarlos como ese octavo jugador, ha sido realmente algo increíble. A mí me recordó por momentos pues esa final del San Jordi contra Croacia en 2013 en Barcelona, que bueno, ojalá tengamos oportunidades también de hacerlo en nuestra casa, ¿no? Y que ese Mundial del 2021 de chicas sirva para ello, ¿no?
Hoy, en teoría, tenía que estar con nosotros nuestro compañero y, sobre todo, amigo Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España. No puede estar con nosotros porque el pasado viernes falleció su padre y hemos creído que no era ni el momento ni el lugar. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero y, sobre todo, amigo Javi Izu, en estos momentos tan complicados. Por eso ya sabéis que la pareja siempre en nuestra tabla redonda de Ángel Cárceles es Javi Izu, por eso no está Javi hoy con nosotros, y lo he dicho.
Pues yo también me sumo a eso, Luis. Desconocía lo del fallecimiento del padre de Javi, sabíamos que había sufrido pues eso, un ictus durante nuestra estancia en Montpellier. Pero me acabas de dejar de piedra porque no lo sabíamos.
Le acompañamos. Es un gran amigo tuyo, Luis, y de todos nosotros, y de Rosca y del balonmano, y le acompañamos en el sentimiento. Y luego en las cosas menos dolorosas, Angelito, sana envidia, vienes con una envidia horrorosa. A ver si te resarces en el 21 con el Mundial Femenino, ¿no?
Ojalá. Mira, yo digo una cosa, Emilio. Hay 5 años por delante para intentar montar la Mundial como ha hecho Francia.
Y hacerlo, hacerlo bien, Ángel, y hacerlo bien, que claro. Tenemos muchas fallas en eso, ¿eh?
Por eso te digo que después, este Mundial Femenino tiene que servir para demostrar que la oportunidad que dejó pasar con el de chicos en el 13, pues ahora se ha sacado esa experiencia, ¿no? Tenemos 5 años por delante para montar algo, yo no sé si similar, mejor, pero como mínimo la experiencia que han demostrado los franceses con su Mundial a nivel de marketing, de merchandising, de promoción, de tener todo lo que hay que tener, pues desde mascotas a camisetas a una canción pegadiza, pues todas esas cosas,
sala, ¿no?, de prensa, que, sala de prensa,
sí, bueno, todas esas cosas, ¿no?
igualita que la que tuvimos en el San Jordi, ¿verdad?
Organización, ¿no?
Yo, si me permitís, mal hemos empezado y voy a hacer un poco de veneno, porque dile tono de Vigo de Cádiz que se vaya a ver un partido del Mundial a la otra punta del mapa. Y es que está todo demasiado concentrado. No es un Mundial homogéneo en cuanto a sedes.
Desde mi punto de vista, yo puedo entender tu punto de vista y como el de mucha gente que esos días ya ha empezado a decir que ese era un Mundial a la catalana. Oye, yo no sé si a lo mejor quizá por eso ha sido la razón por la cual han dado el Mundial, ¿no? Es decir, por el hecho de que esté todo concentradito y no tan disperso. Ojalá hubiera un Mundial donde todos los puntos balonmanísticos del país tuvieran su representación, pero España también es, como, no sé, Francia, una de las cosas que se le ha criticado, por ejemplo, y Luis estará conmigo, esa dispersión, ¿no?
Y este Mundial, no nos olvidemos una cosa, yo lo comentaba al principio, en el comentario inicial, que si Juan Antonio Samarán en su momento pasó a la historia, entre muchas cosas que hizo en el mundo del deporte, por ser el artífice que llevó a Barcelona a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en el mundo del balonmano hay una persona que no puede pasar desapercibida, y se llama Miguel Roca. Y ese es el verdadero artífice de llevar el Mundial 2021 a Granollers, del cual todos sabemos que es su ciudad, ¿no?
Angelito, un Granollers, un vallesano de pro, que yo creo que ha echado su cuarto a espadas, ¿no?
Sí, evidentemente algo habrá tenido que...
Mucho, seguro. Bueno, volviendo al Mundial de 2017, lo previsto, sorpresas, ¿cómo lo has visto tú, Ángel?
Hombre, sorpresas que no estén Dinamarca y Alemania, que son las organizadoras del Mundial del 2019, ¿no? Que no se hayan colado en la fase final de París. Sorpresa que no esté España, por supuesto, nuestros hispanos. Pero ya te he dicho, yo a nivel de este, lo estuvimos hablando, Luis, tú lo sabes, este era el Mundial de Francia. Todo lo que no hubiera sido que lo ganara Francia hubiera sido pues un tremendo disgusto para todos, ¿no? Para la gente de aquí, para la afición, en sala de prensa los mismos, jugadores de la selección francesa, tipo Karabatic, estaban, convencidos de que tenían que ganar sí o sí, porque lo contrario hubiera sido pues un chasco tremendo, y han organizado un Mundial para ganarlo y lo han ganado, o sea... Poco más se puede decir.
No, y además con la salvedad de que siempre estamos hablando de que quizás sea la última estrella que se cuelgue sobre el escudo esta generación de jugadores franceses y siempre te ganan otro, ¿eh?
Bueno, sí. No sé, yo veo ahí que Dinar está haciendo un trabajo realmente extraordinario.
A eso voy, que siempre estamos cerrando ciclos con Francia, claro. Y Francia no cierra ciclo nunca.
Hablamos con Dinar, supongo que igual a lo largo del día de hoy se podrá ver esa entrevista en zona mixta en la programación de Teledeporte. Y Dinar lo tenía muy claro, él ha hecho una apuesta por gente como Ludovic Fàbregas, como Remigui, que tienen mucho futuro por delante y que tienen que liderar una nueva generación, ¿no? Y bueno, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Hay jugadores ahí que es verdad pues que tienen ya una edad, pero Francia no deja de tener talento en sus categorías inferiores como para que esta generación todavía pueda llegar, no sé si a Tokio, pero como mínimo al próximo Mundial a intentar defender su corona.
Hombre, el que sí que parece que si no es su último Mundial está en la puerta salida Este tío Meyer, hombre, ¿eh? Ayer no le tembló la mano a Didier Dinar para sentarle.
No solo no le tembló, sino que menuda carita tenía en el banquillo Titío Meyer, que lo que tiene de grandísimo portero lo tiene de persona poco recomendable en ese sentido, y eso es una expresión mía, pero tenía una cara como diciendo, Didi no me ha dejado despedirme como yo quiero, porque eso suena a que ya con 40 tacos, pues le puede quedar un telediario en el Paris Saint-Germain, pero no mucho más. Pero bueno, oye, se pone el del Montpellier, el Gerard, y te para un montón.
No, pero Omeyer todavía te pega algún sartenazo en
No le puedes decir, aquí tenemos, estamos hartos de tener porteros de cuarentones, que iba a decir, pero en el mejor sentido de la palabra, y están todavía de muy buen ver. Yo no le estoy echando de ningún sitio, pero como Francia tiene, a lo que se ve, un montón de recambios, de repuestos, y desde luego en este Mundial, como Ángel dice, no porque estuviera muy bien organizado, no porque hubiera el octavo, el noveno y el décimo hombre en las gradas, es que este Mundial no lo perdía Francia ni por lo civil ni por lo criminal, ¿no, Ángel?
Hay que darles el mérito que tienen. No es fácil desde la organización llenar un pabellón con un Túnez Macedonia, y los franceses lo han hecho.
¿Cómo? Que han tenido 28.000 espectadores en un campo de fútbol.
Me quito el sombrero para haber conseguido durante la fase de grupos, octavos, cuartos, semis y final, tanto President Cup, todo lleno, constantemente lleno. Eso en España el partido entre Angola y Túnez, te van 800, ¿eh?
Como mucho.
Oye, ¿pensáis, porque claro, oyes comentarios de todo tipo, ¿pensáis que el balonmano español sale tocado tras no estar en los Juegos Olímpicos y el quinto puesto del Mundial 2017?
Hombre, tocado, yo no sé si tocado. Es evidente que ha sido una ocasión perdida, porque después de no llegar a los Juegos Olímpicos en Río, con ese preolímpico desafortunado en Suecia, esta era la ocasión de reivindicarse, por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que, como nos ha dicho Jordi Rivera antes, no hemos sido inferiores a nadie. Hemos tenido rachas de peor suerte que nos han llevado a finales muy apretados. Bueno, con una eliminatoria directa, con un final poco acertado, como nos pasó con Croacia, te has quedado fuera. Ese es el problema que tiene, que no pasa en los europeos, porque en los europeos se sigue primando la segunda fase con puntos, ¿no? Pero, bueno, nosotros en el CAO directo nos ha ido bien muy pocas veces y mal muchas más veces.
Yo creo que no se le puede achacar a España ahora mismo un bajón en su nivel, y a las pruebas me remito. Ha sido el primer paso de los muchos que tiene que dar Jordi Rivera con esta selección camino de Tokio, y ha conseguido una quinta plaza. Es decir, ha sido el mejor del grupo B de la competición. Yo, antes de ganar el oro en Saitama, curiosamente en Japón, la selección española de baloncesto, me permito recordaros que en el anterior Mundial España hizo decimotercera del mundo, cuando empezaba la generación de los Gasoles, Rudis y compañía. Yo creo que la transición está siendo menos traumática que en otros deportes, y lo que tiene que conseguir Jordi es, de aquí a Tokio, es que los que ahora son o consideramos imprescindibles lo sean un poco menos, y pueda haber gente que desde atrás, emergiendo, se convierta en el futuro de la selección, y que casi no nos demos ni cuenta de ello.
Ha habido cambios y tiene que haber más, pero yo, de todas las maneras, yo te digo una cosa, yo estoy satisfecho con el rendimiento de esta selección. Yo se lo he dicho antes al míster, quizá me queda la duda de decir que creo que podíamos haber estado en semifinales. Luego ya esa es la única duda que creo que nos ha eliminado un gran equipo, pero que creo que es inferior a España, o por lo menos es mi impresión.
Ángel.
Mira, yo sinceramente creo que hay cosas a valorar, ¿no? Comparto plenamente el hecho de que España, por equipo y por resultados y por primera fase, hubiera tenido que estar en estas semifinales. Otra cosa es en qué estado hubiéramos llegado, porque se ha visto con los croatas que ha llegado, pues eso, tocados, porque Francia se hizo el calendario a medida, ¿no? Y la Eslovenia de Veselin Vujovic, pues también le sacó provecho en esa pelea por la medalla de bronce, ¿no? Tener un día más de descanso. En cualquier caso, eso por un lado, que yo creo que si España hubiera estado en las semifinales, debería haber estado, y probablemente ahora estaríamos hablando de una medalla. Y a nivel deportivo, a nivel generacional, es cierto que han aparecido una serie de valores que hay que tener muy en cuenta, que podemos decir que son producto de la mano de Jordi Rivera como seleccionador, son sus primeras aportaciones. El hecho de tener ahí a dos extremos como Fernández y Balaguer, por los que ha apostado Jordi Rivera, pues han dado el rendimiento que han dado, y evidentemente pues ahí hay material o madera para años, para poder tirar hacia adelante. Costoya también, aunque tuvo un papel un poquito delicado, porque tuvo que sustituir a Raúl Entre Ríos, y luego cuando Raúl estuvo bien, pues pasó a estar pues de apoyo. También es un central que por ahí podemos tener también un perfil de jugador que pueda aportar cosas importantes a la selección. Y en portería seguimos teniendo grandes porteros. También Adrià Figueras, aunque ha tenido menos minutos en pivote, pues ha demostrado que puede estar ahí. Y en ese sentido creo que podemos estar contentos. Ahora, es obvio que hay un déficit en la primera línea, ¿no? Que nos faltan lanzadores de 9-10 metros que puedan meter chicharros y que puedan decidir un partido. Como ayer, sin ir más lejos, le pasó a Francia, ¿no? Que cuando necesitó tirar de tiro exterior, pues tiró, ¿no? Y Francia no deja de tener un juego muy parecido al nuestro de defensa contra ataque, que es el que nos ha caracterizado. Bueno, pues también hay otra cosa que Jordi ha explotado bien, que es el 7-6. Pues a eso hay que agarrarse, ¿no? Es decir, a esas cosas que hemos visto positivas y que evidentemente pues hay que mantener, ¿no? Para que el futuro sea más halagüeño.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos.
Que la selección francesa al completo, incluido cuerpo técnico, jugadores y todos los que han estado en el Mundial 2017, se van a llevar una prima de 95.000 euros cada uno. 95.000 euros por barba por haber ganado el Mundial 2017. Una cifra bonita, importante, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, todo lo que los principales actores del deporte se puedan llevar, a mí por principio me parece excelente. Si hay suficientes recursos económicos para que se lleven esta cifra tan jugosa que tú dices, Luis, pues me parecerá muy bien. Aquí me hubiera parecido igual de bien, me imagino que cuando España se llevó el Mundial, pues también se llevaron una cantidad. Quizás no estos guarismos no, pero evidentemente también.
Para unas cervecitas.
Vale, lo que tú quieras, pero pues a lo mejor cada uno tiene... la pobreza como la puede lucir. Pues mira, los franceses en esto han tirado la casa por la ventana. Pues chapó para ellos.
Ten en cuenta que la Federación Francesa seguro ha ingresado más.
No, pues eso seguro, ¿no?
Seguro.
O sea, vamos a ver, sabéis el presupuesto, ya lo hemos comentado varias veces que tenía este Mundial, 30 millones de euros.
Ya, pero el presupuesto es hasta dónde me puedo gastar, Luis.
Sí, luego... sí, pero es que, vamos a ver, si han tenido 30 millones de euros, han ganado más de 30 millones de euros.
Claro, si el presupuesto les da para estar contentos y pagarle esa morterada a cada jugador y miembro del cuerpo técnico, que yo creo, con permiso, Luis, que no creo que paguen lo mismo a Karabatic que a Lutillero.
Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Es decir, en la selección francesa yo creo que sí, conociendo un poco a Didi Dinar, no va a hacer, digamos, distinciones.
Una escala salarial,
efectivamente,
¿no?
Es decir, tú no puedes decir Karabatic 100.000 y, por ejemplo, Remelí, que ha hecho un gran mundial, pero que es un novato, 50.000. No, yo creo que 95.000, mis noticias son 95.000 por barba, jugador... técnico, utillero, es decir, todo el equipo.
No, pues, Juan Carlos, si tú...
Decir, unos 3 millones de euros.
Eso,
menos,
si tú,
¿no?
Si, sí, tú, claro. Si Juan Carlos lo ha dicho muy bien, si le han encontrado un buen retorno a eso, con entradas, con campañas de todo, con patrocinios, pues no van a racanear en que sean todos igual. Yo estoy con Luis en
que
eso.
Que han hecho, Emilio, han hecho un 9 de 9.
Que sí.
O sea, han llenado todos los pabellones en los que han jugado.
Que sí, claro. Lo hemos comentado.
Oye, y aparte te digo otra cosa, la animación ha sido absolutamente espectacular. En cada asiento había pues una especie de plumas con un patrocinador, que creo que era Grundfos, que llevaban los colores de la tricolor, ¿no? El azul, el blanco y el rojo. Luego habían los aplaudidores, que creo que los daba un banco. O sea, tenían cada objeto que había en la grada estaba patrocinado.
Mira, Ángel,
Suecia en el europeo femenino nos demostró también lo de la camiseta con el 16 amarilla, que también era fruto de un patrocinador. Pues yo lo que digo es que todo eso es marketing, y que a partir de hoy hay 5 años por delante para para que nuestro Mundial también sea un éxito en ese sentido.
Mira, Ángel,
las
eso...
las chicas se pueden llevar una prima importante, pues bienvenidas.
Eso, ¿no?, que tú dices, correcto. Todo eso in situ. Pero es que ha leído antes una estadística, una audiencia de 12 millones y medio prácticamente detrás del televisor.
Es que eso lo añades
a toda la gente que estuvo directamente viendo al SBLE.
Es que la cifra, Ángel, y tú que lo controlas mucho porque trabajas en televisión, me vas a dar la razón. La final la vieron ayer por televisión 12.300.000 personas, ¿vale?
Una barbaridad. Son cifras de fútbol.
Vale, sí. una cuota del 44%.
Fíjate, casi la mitad de los que ven televisión.
Por edades, 45% mayores de 50 años, 51%... entre 25 y 49 años, 58% entre 15 y 34. Imaginaros la afición que hay.
Claro. No, y que se ha convertido en un acontecimiento casi casi como, no sé, de índole familiar, ¿no? Porque están todos los estratos de la edad representados en la estadística.
Y L'Équipe, el diario deportivo por excelencia en el mundo deportivo, pues 8 y 10 páginas para el balonmano. Y aquí, cuidado, y yo que no me duele ninguna prenda como periodista, chapó a Teledeporte, Ángel, eso te lo digo a ti, porque, oye, hemos visto balonmano, lo hemos visto bien atendido, lo hemos visto con audiencia, sin prisas en dejar las cosas, y tú sabes que otras veces no ha pasado lo mismo, pero esta vez al César lo que es del César, ¿eh?
Sí. Hombre, a ver, nosotros es obvio que hemos intentado en esta fase final españolizar lo máximo que hemos podido la competición, una vez no estaba ya la selección. Y es obvio que, evidentemente, si quieres hacer las cosas un poco correctas, pues necesitas tener siempre la opinión de los protagonistas una vez concluye el encuentro, ¿no? E incluso en los previos. Bueno, pues se ha intentado hacer, ¿no? Y se agradece que te hayan dado la oportunidad, como mínimo, de vivir un Mundial masculino de cerca, ¿no? Aunque yo estoy más acostumbrado a las guerreras que a los hispanos.
Vamos, que te hubiste que meter en la bolsita un pantalón y una camisa así deprisa y corriendo para ir a hacerte tus entrevistas allí a Montpellier y a París.
Por cierto, antes de que se me olvide, quisiera dar las gracias a José Hurtado, el jefe de prensa de la selección española de balonmano en este Mundial, que ha estado siempre pendiente de los medios de comunicación, atento, preguntando todo lo que necesitábamos y, lo más importante, con una sonrisa y un trato agradable, que eso es muy importante cuando uno está bastantes días fuera de su casa y trabajando. Por lo tanto, gracias a José Hurtado, insisto, jefe de prensa de la selección española absoluta masculina en este Mundial 2017 en Francia, que ya termina. ¿Alguna cosa más para cerrar la edición, compañeros, o vamos terminando?
Pues no, yo creo que ya el Mundial ganó el que tenía que ganar. España se quedó en la antesala de lo que se podía intentar esperar. Y bueno, pues habrá que esperar el próximo europeo y ver cómo nos va las cosas. Yo confío mucho en el trabajo denodado de Jordi Rivera, porque es un tío muy serio. Iba a decir serio, no, serios son todos los entrenadores. Pero bueno, él es muy metódico y con este camino que ha empezado de renovación parcelaria, que yo digo, creo que vamos a ir más. Nos faltan por pulir las cosas de siempre, pero bueno, sí, tiempo
sí,
al tiempo, ¿no?
Sí, es que nos lo ha dicho Emilio, 6 entrenamientos
que sí, que sí, no, no, sí, eso es así, eso es así.
Pero yo todo esto creo que da lugar al optimismo, ¿eh? Sí, al optimismo, sí. No a la euforia ni nada por el estilo, sino al optimismo. Sí.
Yo lo único que os digo públicamente, y se lo dije al presidente de la Federación Española de Balonmano en Metz, en persona, lo único que le pido es que le dejen trabajar a Jordi Rivera y no pase lo que sucedió en la anterior etapa. Que le dejen trabajar tranquilo. Es lo único que le pido y lo único que le exijo al presidente de la Federación Española de Balonmano. Bueno, Ángel, que me imagino que de vuelta ya para casa, ¿no?
Sí, estamos casi a mitad de camino. Un poquito más de medio camino nos queda. He parado en un área de servicio para poderlos atender y tener buena cobertura. Y en cualquier caso, espero que en los próximos 5 años vivamos y escuchemos hasta la saciedad ese eslogan que nos ha llevado a ganar el Mundial Femenino, que es el She Loves Handball. Es muy inglés, pero ellas aman el balonmano, pues sí.
Pues eso, pues eso. Ángel, que gracias por esa paradita, por atendernos como siempre, y la próxima vez, pues espero que esté nuestro amigo y compañero Javizu con nosotros para poder debatir de aquí. Insisto en lo que he dicho antes, un fuerte abrazo en estos momentos complicados y difíciles que nos da la vida. Ángel, pues buen ánimo, viaje y buen retorno, ¿eh?
Gracias, y ánimo y apoyo también para nuestro compañero Javi.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Ángel. Buen viaje.
Igualmente,
hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Chao.
Vamos terminando edición, como siempre, ¿quién pone la guinda? El maestro, con sus 7 metros, y Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquito, se acabó el Mundial, honor y gloria al campeón, y ok para España. Chicos, caímos en cuartos contra Croacia, que es un buen equipo, y antes se habían ido a Alemania, Dinamarca, en fin. Nosotros estamos en periodo de renovación. Tranquilité y dejar tranquilo, que trabaje Jordi Rivera, que este sabe. Pero bueno, la gran noticia para el balonmano español ha sido la concesión del Mundial Absoluto Femenino 2021. Se jugará a apuntar Granollers, Barcelona, Castellón, Badajoz, Tarragona y Lleida. Empezar a reservar alojamiento. ¡Viva el balonmano! ¡Viva!
Vamos terminando edición en el día de hoy. Juan Carlos, hasta la próxima semana, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Chema, a la semana que viene nos escuchamos, un abrazo.
Un abrazo, descansa.
Gracias. Emilio, la semana, como siempre, más y mejor.
Sí, más y mejor, porque acabado el Mundial, volvemos a la cruda realidad de la competición española. Bueno, por lo que respecta a la Liga Sobal, porque el resto de las competiciones han seguido funcionando. Y este fin de semana volvemos otra vez a la Liga Sobal y dentro de nada la Copa de Europa otra vez.
La Copa de Europa, las competiciones europeas, ahí es donde tienen que dar el callo nuestros representantes españoles por aquello de los puntos, por aquello de los baremos y de los rankings. La próxima semana, el próximo lunes, estaremos aquí con todos vosotros una semana más. ¡Hasta luego! ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!